COPE Más Coruña.
Estar informado.
Y a la 1:20 te cuento que un fallo informático está provocando una ralentización en la vacunación en Expo Coruña. La vacunación estuvo paralizada durante una hora y ahora avanza a ritmo lento. Desde Sanidad aseguran que esta bajada de ritmo obedece a que los profesionales tienen que hacer el registro de manera manual hasta que se resuelva ese problema informático. Por cierto, que el área sanitaria de A Coruña pone en marcha desde hoy la autocita para el autocovid del Ventorrillo en la web coronavirus.sergas.gal. En el apartado de cribado registro se puede solicitar la cita para la realización de un autotest de antígenos de saliva. A pesar de esta explosión de contagios, Sanidad decidía en las últimas horas reducir la cuarentena de los positivos asintomáticos a 7 días desde hoy. Hasta ahora, el periodo de aislamiento era de 10 días en todos los casos de personas con COVID. Sanidad justifica esta decisión en el menor periodo de incubación de la variante Omicron. Y una incidencia en toda esta pandemia. La policía local localizaba en las últimas horas a una joven de 19 años que se había fugado del Choac y que tenía COVID. Abandonó el lugar vestida con la parte de abajo del pijama del hospital y una sudadera de color amarillo. Los agentes recorrieron parte de la ciudad en base a los avisos de ciudadanos que ante el paso de esta chica conectaban con el 092 alertados por la indumentaria que llevaba. Fue localizada en casa de un amigo en la avenida de Navarra. Los agentes consiguieron convencerla de que regresase al hospital donde estaba ingresada en la unidad de psiquiatría. 1:22, escuchas Mediodía COPE. Y hablamos ahora de la reforma laboral que ha entrado hoy en vigor con una excepción. La nueva regulación de contratos no va a estar vigente hasta 3 meses después, periodo que van a tener las empresas para adaptarse a ese nuevo marco de contratación. Desaparecen, por ejemplo, los contratos de obra o servicio, pero los que están vigentes a día de hoy se pueden continuar, pero solo con una duración máxima de 6 meses más. Francisco Javier Pérez Bello es el presidente de la Federación de Autónomos de Galicia, de FEAGA. Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y qué os parece?
Lo primero, feliz año a todos, de lo que corresponde en estos días.
Igualmente. ¿Qué os parece esta reforma laboral? ¿Ayuda o entorpece a la recuperación económica?
Bueno, yo creo que todos estos tipos de regulaciones y de intromisiones del poder público en la vida económica no ayudan en nada. Nosotros no somos partidarios de que haya demasiadas regulaciones, sino todo lo contrario. Seríamos partidarios de lo que está haciendo la Comunidad de Madrid, de regularizar, desregularizar y quitar trabas a la actividad, ¿no? Entonces, como principio general, no estamos de acuerdo. Más allá de que luego el contenido de la reforma se ha quedado bastante descafeinada en función de lo que se venía hablando, parece que la ministra tenía pues mucha prisa en alcanzar un acuerdo como quiera que fuese, y bueno, pues si se ha hecho con acuerdo de los agentes sociales, los sindicatos y las organizaciones empresariales en las cuales por los autónomos también estamos representados, pues hay que aceptarlo porque para eso es un acuerdo. Y yo creo que tampoco cambia gran cosa, no se ha tocado pues el tema de las indemnizaciones por despido, que es lo fundamental, lo que lastra fundamentalmente, lo que encarece el despido y lastra la creación de empleo, y son reformas bastante cosméticas que en teoría algunas van incluso en buena dirección de favorecer la contratación indefinida, pero yo creo que más bien lo que se cambia es un poco el nombre de las cosas para que luego permanezca todo bastante igual, ¿no? Yo creo que en esta reforma la modificación más importante es la que afecta a la negociación colectiva y a la prevalencia del convenio sectorial sobre el convenio de empresa en algunas materias, que refuerza la posición de los agentes sociales, en este caso de los sindicatos, frente a la situación anterior en que él, digamos, se basaba más en las negociaciones de las de las empresas con sus trabajadores. Yo creo que esa era la parte que los sindicatos querían fundamentalmente sacar adelante y creo que es lo más importante junto con esos mecanismos de ERTES que se refuerzan para situaciones colectivas. Lo demás creo que es bastante cosmético y que no va a cambiar gran cosa salvo el nombre que les damos a los tipos de contratos, ¿no?
Por lo tanto, esta reforma laboral que tú calificas de cosmética, Javier, no tendría por qué afectar a la contratación.
Yo creo que no, va, por lo menos inicialmente en un periodo a corto o medio plazo, creo que no va a afectar, no va a ser tampoco un lastre para el empleo. Porque, repito, los costes fundamentales del despido se mantienen y esa es, yo creo que fue el gran logro de la reforma anterior, lo que permitió crear muchísimo empleo en los últimos años antes de la pandemia y eso se mantiene, con lo cual yo creo que, repito, no me gusta lo de la negociación colectiva, creo que estaba mucho mejor que en el seno, en el marco de la empresa, pero bueno, vivimos un tiempo en que la intromisión del poder político en todos los ámbitos de la vida económica, social y personal de los ciudadanos es continuo, cada vez mayor, y es muy difícil sustraerse a esta condición. Pero vamos a ver, luego el tiempo, como siempre, el tiempo, y en pocos meses lo iremos viendo, cómo va evolucionando el mercado de trabajo.
Hoy hemos conocido el dato adelantado del IPC, los precios siguen subiendo. Claro, nosotros los ciudadanos como consumidores finales vemos el global, pero en vuestro caso, en el de los autónomos, ¿cómo se está afectando incremento del precio de la energía e incremento del precio de las materias primas?
Bueno, pues son los hoy por hoy, junto con la crisis sanitaria y las medidas restrictivas y esta ola y todo eso, pues no cabe duda de que desde un punto de vista estructural, pues hay varios factores que lastran la productividad, la competitividad y la recuperación y son básicamente los que acabas de comentar. La subida de precios, que de momento no se puede, en muchos casos no se puede trasladar a los consumidores y los autónomos tenemos que tragar con ellas. El costo de materias primas junto con otras, lo que hablábamos antes de la rigidez del mercado laboral, la brecha tecnológica que compadece en algunos sectores, la crisis demográfica, que leemos también, eso pasa muchas veces desapercibido, que Galicia cada vez tenemos menos población, que en nuestro ámbito más cercano, la Coruña, también pierde población. Es decir, eso es un problema que de momento el poder político no se ha planteado ir al fondo, sino que seguimos con medidas cosméticas de pequeño calado y aumentando los costos, en este caso las cotizaciones de los autónomos, que suben ahora, en fin, todas estas cuestiones que realmente son dramáticas para la actividad económica, ¿no? Y así eso propicia que dos de cada tres autónomos pues ven, en los estudios que tenemos, ven todavía lejos la recuperación de la actividad con respecto a la situación previa al COVID, ¿no? Y desde luego el IPC, que es el impuesto de los pobres, que lo pagamos todos, ¿no? Pues claro, no suben el coste de las materias primas, escasean otras, tenemos que pagar más, suben los impuestos, suben las cotizaciones. Si hay que trasladar todo eso al producto final, al precio final de los productos o de los servicios, pues realmente tendríamos que cerrar, porque la capacidad de consumo y de gasto de las familias también está bajo mínimos y aquellos que aún disponen de ella pues prefieren ser cautos y ahorrar, ¿no? Que yo lo entiendo perfectamente, porque dada la incertidumbre que tenemos encima, pues el que puede, pues en fin, cuerpo a tierra y esperar a ver cómo evoluciona, ¿no? Es lógico.
¿Qué os parece que el gobierno haga mucho oídos sordos a esa petición de no es el momento de subir impuestos?
Que haga oídos sordos a la petición, pues nos parece fatal, es decir, porque van justo en la dirección contraria a la mayoría de los países de nuestro entorno y a algunas, aquí en el caso de nuestro país, comunidades autónomas que realmente intentan o realmente bajen impuestos, pues ya se ve que son las que están realmente saliendo adelante y prosperando y siguen creando riqueza y empleo, ¿no? Es decir, aquí estamos en una espiral de gasto público desaforado con una administración cada vez más grande en tamaño, cada vez más elefantiásica, que prácticamente no podemos sostener. La deuda, que apenas hablamos de ella, no se habla en casi ninguna tertulia, pero llegará un momento en que habrá que sentarse a... No podemos vivir con el mantra de la deuda ya se pagará, o la deuda la pagarán otros, o la deuda la pagará Europa. Europa alguna vez, en algún momento, va a cerrar el grifo y realmente tendremos que hacer frente a una deuda terrible, deuda, hablo de deuda pública, aparte de la deuda privada, pero la deuda privada es lo único que en estos años, después de la crisis anterior, ha disminuido bastante, porque familias y empresas, más o menos los que han podido, han ido pagando cada uno su deuda, ¿no? Pero la deuda pública es enorme, el gasto público no para de aumentar, lo vemos en los presupuestos, con un gasto desaforado y una previsión de ingresos totalmente irreal, porque va a ser imposible que el Estado recaude toda la cantidad de dinero que ha puesto en los ingresos. Por lo tanto, habrá que seguir financiándolos con nueva emisión de deuda, seguiremos engordando la bola de nieve hasta que un día u otro, y yo creo que no tardará mucho, pues seguramente nos va a pasar por encima y vamos a tener una crisis de nuevo económica y financiera brutal, ¿no?
Ya. Mañana termina el 2021. Vosotros los autónomos, ¿cómo habéis sobrellevado este duro año?
Pues lo hemos hecho muy bien, lo hemos sobrellevado o hemos sobrevivido o lo hemos soportado, bueno, pues como hemos podido. Realmente es un éxito el haber podido acabar el año con más autónomos de los que empezamos, aunque es verdad que con muchísima rotación ha habido en el conjunto de España pues unas 600.000 altas y 500 y cerca de unas 560.000 bajas, es decir, eso es una rotación que no se puede sostener porque al final es malo para todos, debería de haber mucha más estabilidad, pero bueno, la cifra neta, hemos crecido el número de autónomos en un año muy difícil, bien es cierto que veníamos de un año todavía peor, que fue el 2020, no hace falta incidir en ello, y este año que contábamos que fuese el del inicio de la recuperación, pues bueno, con la segunda, tercera, cuarta, quinta, ya no sé por qué ola vamos, y variantes de la COVID y medidas como las que ahora mismo tenemos de nuevo implantadas en Galicia, pues es muy difícil hacer previsiones más allá casi de la semana que viene, ¿no? Entonces, bueno, pues satisfechos de haber llegado aquí de gracias a los mecanismos también en parte, a los ERTES, eso hay que decirlo, al cese de actividad, a los planes de rescate, de planes locales, frescos, aquí en Coruña, en otros municipios, pues bueno, todo eso es verdad que ha ayudado un poquito, por lo menos, a una parte de los autónomos, pero desde luego muy preocupados con lo que pueda pasar por los déficits estructurales que algunos hemos mencionado en la conversación que tenemos ahí y que desde luego van a ser un freno en la recuperación que nosotros no vemos antes de 2023 siendo optimistas.
Pues yo te iba a preguntar, Javier, por las perspectivas para el 2022, aunque dada la incertidumbre sea difícil, bueno, predecir, pero
sí,
¿qué esperáis del 2022?
Pues hombre, lo que esperamos es que por fin solucionemos como sociedad, digo entre comillas lo de solucionar, pues el tema de la pandemia, que haya ya una convivencia, porque el virus no se va a ir, evidentemente, se va como el resto de virus que pululan por ahí, por el aire, tendremos que aprender a convivir con él en una situación de plena normalidad, de actividades económicas funcionando con plenitud, con todas las medidas de precaución que se tengan que implementar, y a partir de ahí pues dedicarnos a producir y a crear riqueza, en el caso de los autónomos, a digitalizarnos con nuestros propios recursos o con las ayudas que nos quieran prestar las administraciones, con esos fondos Next Generation, que a ver si llegan y llegan bien, pero claro, tenemos un escenario de subidas de cotización, de subidas de impuestos, en fin, de subida del IPC, de medidas pues bueno, de menos calado pero también importantes, como la posibilidad de que las instituciones de trabajo pues empleen sanciones automatizadas ya sin tener que visitar las empresas, nos pillarán por sorpresa de una forma, es decir, nos están vigilando, nos sentimos totalmente vigilados, totalmente auditados en nuestro trabajo, no tenemos la libertad, es un bien ahora mismo escaso. Y realmente estamos preocupados, aunque, lógicamente, siempre queda la esperanza de que los autónomos hemos sabido resistir siempre y tenemos que reinventarnos, tenemos que adaptarnos, tenemos que digitalizarnos, que es muy importante alfabetizarnos digitalmente y luego incorporar esos procesos a nuestros negocios, que muchos ya lo han hecho y muchos lo están haciendo ya, pero todavía quedan muchos que tenemos esa asignatura pendiente y por ahí va el futuro, queremos, y el presente.
Unos valientes sois los autónomos, sobre todo en estos tiempos. Javier Pérez Bello, presidente de la Federación de Autónomos de Galicia. Como siempre, muchísimas gracias y feliz año.
Muchas gracias a vosotros y feliz año para todos.
Y una noticia que acabamos de conocer, el administrador concursal de Alu Ibérica acaba de anunciar un ERE de extinción para toda la plantilla de la fábrica de Avilés. Veremos qué pasa con la de A Coruña. En Asturias son unos 200 trabajadores los que se van a la calle de forma inminente. Por fin vemos el cielo azul, vamos ya con la predicción del tiempo. Ana Laje, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Buenas tardes. Para o que queda de día, en A Coruña agárdanse ceos con poucas nubes en xeral. En canto a temperaturas, máxima prevista para hoxe estará sobre os 19 graus. Os ventos soprarán de componente sur con intensidade moderada, serán fortes no mar. Para mañá venres agárdase unha xornada con ceos con nubes de tipo alto, pero que non impedirán o paso do sol. En canto ás temperaturas, unha mínima prevista para esta noite que estará sobre os 12 graus, para mañá a máxima repetirá o valor de hoxe. Os ventos soprarán de componente sur con intensidade moderada, fortes no mar. Isto é todo este Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Te cuento tamén como está la situación en las calles de nuestra ciudad. Conectamos, como siempre, con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Marcos. ¿Cómo está la situación hasta ahora?
Bueno, hoy tuvimos un tráfico con bastante más movimiento que estos días pasados. Ya desde las 11:30 comenzó a notarse este incremento y desde entonces no ha parado, principalmente en la entrada de Lina de Rivas y en este caso el giro a la Plaza de Lugo. Se mantiene, aunque ha bajado bastante el giro. Continúa el entorno todo con mucho tráfico, especialmente la avenida de Oporto es la que aumentó en los últimos minutos. Y esto todo se puede trasladar también al entorno de Cuatro Caminos y del ensanche en la zona de Juan Flores.
Ha habido accidente al menos a primera hora de esta mañana, ¿no?
Sí, efectivamente, a las 9 en Alfonso Molina, sentido entrada, en el acceso a Mato Grande, una salida de vía de un turismo. No hay heridos, solo daños materiales y una alcoholemia positiva de su conductor.
¿Previsiones?
Pues tenemos que hablar ya de mañana, para hoy no tenemos nada destacado y con motivo de la San Silvestre va a haber cortes importantes en la zona centro y el paseo marítimo, principalmente a partir de las 16:30, que es cuando va a iniciarse la carrera, pero algunos cortes en la Avenida Marina ya se inician a las 3 de la tarde.
Gracias, Marcos. Buenos días.
Gracias a vosotros. Buenos días.
1:37, escuchas Mediodía Cope.
Y digo deportivo, voy a coleccionar este vasito. Una colección de primera con toda la historia del Deportivo Tibo.
Colecciona con San Brandán los vasos de la historia del deportivismo. Cada mes una edición especial con tu café para llevar.
¡Forza Deport! ¡Oe!
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Y el Ayuntamiento ha aprobado esta mañana definitivamente en un pleno extraordinario las nuevas ordenanzas fiscales que recogen 14 bonificaciones y exenciones, Noel Abao.
El último pleno municipal del año trató de números con la aprobación definitiva de la modificación de varios impuestos o el refrendo a la última cuenta general. Pero la mayoría de grupos de la oposición censuró la falta de trabajo de los responsables de María Pita y gran parte de la sesión estuvo dedicada a una ausencia. No hay presupuesto para 2022 y por segundo año consecutivo se prorrogan las cuentas prepandemia de 2020. Solo anuncios parciales de consensos entre PSOE y Marea. El Partido Popular entregó al inicio del pleno a la alcaldesa una propuesta con completa de presupuesto con destinos concretos para 100 millones de euros que se pueden invertir ya. Les dan el trabajo hecho. Y en la falta de presupuesto también incidió el portavoz nacionalista Francisco Jorquera con un deseo para Reyes.
30 de diciembre de 2021 y en vez de celebrar un pleno para aprobar los orzamentos de 2022, estamos a celebrar un pleno para aprobar a conta xeral de 2020. Precisamente o ano no que entraron en vigor os orzamentos que siguen vixentes. Hoxe mesmo houve unha xunta de goberno extraordinaria para acordar unha nova prórroga dos orzamentos de 2020. Por lo tanto, que lles traía moitos agasallos e a ver se si temos o agasallo neste Concello de que haxa uns novos orzamentos.
El presupuesto, como mínimo, non estará elaborado hasta enero. PSOE e Marea actuaron mano a mano en esta sesión como socios de momento presupuestarios con exclusividad, por lo que se parece. ¿Y socios de gobierno próximamente? El portavoz del gobierno local, José Manuel Laje, no cierra puertas.
Agora fala dun bipartito coa Marea. O que está claro é que lle gusta o sitio no que se atopa, que é na oposición. Ainda non chegamos aí, diríase en expresión vulgar, que non se pode cuspir cara arriba, que lle pode caer a un mesmo. Por lo tanto, todas as portas sempre están abertas. Hoxe por hoxe, o que hai é un diálogo aberto co Grupo Municipal da Marea Atlántica e este goberno desexa que máis pronto que tarde e ao longo do mes de xaneiro pois se peche a negociación orzamentaria e o Concello da Coruña poida contar cuns orzamentos para 2022.
Por parte de la Marea Atlántica non se vieron esta vez críticas al PSOE, sino al resto de la oposición. De hecho, la portavoz de la Marea, María García, hablaba de buenas noticias.
Aprobando os impostos e as taxas de 2022, foi todo un acordo. Onte presentábamos unha batería de medidas en políticas de vivenda con compromisos concretos, datas concretas, orzamentos concretos, que tamén son un avance na negociación orzamentaria. Mañá irá a Xunta de Goberno local pois a elaboración do mapa das enerxías renovables, froito tamén dun acordo entre Marea e PSOE, e creo que os indicios pois van bastante ben e que podemos ter boas noticias próximamente.
Una autocomplacencia que no compartía en absoluto la portavoz del Partido Popular, Rosa Gallego, que recuerda exactamente el punto en el que estamos.
Y enhorabuena, señora García, el bipartito. Acaba de decir que los grupos de la oposición protestan porque no hay presupuesto. ¿Cómo no vamos a protestar? Si es que estamos a 30 de diciembre y el 1 de enero no hay presupuesto nuevo. Van bien, van fenomenal. Mañana nos anuncian un mapa de no sé qué. Ayer anunciaron 9 millones para rehabilitación. Va bárbaro la negociación. Pero ¿cuál es la realidad y cuál es el resumen del año? Que el bipartito actual, yo no hablo de futuribles, está destrozando la ciudad. PSOE y Marea.
Para 2022 habrá una docena de bonificaciones de impuestos consensuadas por PSOE y Marea Atlántica para diferentes colectivos, pero no se aplica ninguna rebaja generalizada. Por ejemplo, habrá bajada del recibo de agua para familias numerosas o monoparentales y también del impuesto de actividades económicas, del que solo se beneficiarán empresas en pérdidas, todo a cambio de tasas para bancos o empresas de telefonía por ocupar espacio público. Actualizaciones de tarifas, como por ejemplo el precio de bus y taxi, tendrán de momento que esperar.
Hola Carlota, he oído que ayer lo pasasteis fantástico en Brinco Park.
Sí, menudo cumpleaños, os peques lo pasaron genial con el Ojo de Halcón.
¿Ojo de Halcón?
Es único en Galicia, son juegos interactivos que se proyectan en el suelo. Los niños se lo pasan bomba.
Ah, pues tengo que ir con mis niños ya, ¿en dónde está Brinco Park?
En la avenida Fonteculler 66, tienen cafetería, terrazas, parking gratuito y más de 1.300 metros de diversión. Entra en brincopark.com o búscalo en redes sociales.
Y digo deportivo, voy a coleccionar este vasito. Una colección de primera con toda la historia del deportivo tivo.
Colecciona con San Brandán los vasos de la historia del deportivismo. Cada mes una edición especial con tu café para llevar.
¡Fuerza Deport! ¡Oe!
Cita importante la que tenemos este domingo 2 de enero, concierto de Año Nuevo en la Venerable Orden Tercera. Salvador Peñas, ministro presidente de la Venerable Orden Tercera. Salvador, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eva.
Concierto, Salvador, además de disfrutarlo, con el que ayudamos a restaurar el templo. ¿Qué le pasa al templo?
Pues mira, esto surgió de esta manera. Apareció por allí como persona habitual que viene con mucha frecuencia la soprano Liz Teutor, y bueno, vio la pared donde está el Cristo del Consuelo, al cual le reza con asiduidad, y bueno, vio que estaba pues casi casi rompiéndose al lado del Cristo del Buen Consuelo. Tenemos una pared que tiene una humedad tremenda y que, bueno, que se está cuarteando completamente. Y precisamente donde más se nota es donde tenemos la imagen del Santísimo Cristo del Buen Consuelo, del Cristo de los Credos, al que le va a rezar muchísima gente. Y entonces, bueno, pues eso tiene un coste elevado porque hay que impermeabilizar, mirar cómo está la estructura de la pared allí y bueno, que no podemos asumirlo solo. Entonces ella se ofreció, oye, que yo me ofrezco a organizar un concierto benéfico, en fin, en favor de la restauración de esta pared. Y bueno, pues fue así como surgió la idea hace poquito, ¿no? Hace
Qué
muy
bueno.
poquito. Y bueno, pues me encantó. Y ahí ella pues se movió y organizó también los diferentes colaboradores que van a estar también invitados en ese concierto, ¿no?
Los que queramos ir, Salvador, ¿qué hay que hacer? Porque claro, todo esto cambia con tanta restricción. No sé si hay que comprar entrada. ¿Cómo va esto?
No. Esto, vamos a ver, esto es... nosotros lo que vamos a hacer es respetar la normativa vigente que hay sobre el COVID en este momento, que aunque no hay restricción de aforo, pues lo que vamos a hacer es como tiene que estar sentado tres personas por banco, con la mascarilla y con el gel hidroalcohólico, es decir, que cumpliéndose todos los requisitos y la normativa vigente del COVID. He llamado precisamente a la Consejería de Sanidad para que me aclararan este asunto, si había alguna novedad en cuanto a restricciones de aforo y eso, y me dijeron que no, que siempre cumpliendo la distancia de seguridad, la mascarilla y el gel, o sea, que es lo que vamos a hacer. Y bueno, pues hay una urna, habrá una urna de metacrilato a la entrada y cada uno pues dejará lo que quiera y bueno, y un número de cuenta que sí que el que quiera también pues puede ingresarlo allí.
Una cuenta que no vamos a dar todos los números porque sería muy largo y a lo mejor no da tiempo en la
es
radio.
Una cuenta en Abanca que está
en Abanca.
A nombre de la al nombre en la central, a nombre de la Fraternidad de la Ciudad Vieja, Orden Franciscana Seglar, y bueno, y allí es donde pueden la gente pues que desee ingresar su ayuda, su donativo.
Perfecto. Hemos echado cuentas de ¿por cuánto nos puede salir todos los arreglos?
Pues no lo sé, porque me lo están presupuestando, pero bueno, pues que lo que sea, lo que se pueda ayudar, pues que se, en fin, me lo están presupuestando en este momento y no lo sé todavía. De hecho, vinieron a medir y esas cosas, pero bueno, lo que sí es una realidad que es algo urgente antes de que se caiga allí,
claro.
Donde está la imagen del Cristo del Consuelo, pues esa zona, ¿no? Pues está en muy mal estado.
Aparte de este concierto, el domingo a las 7 de la tarde hay que recordar los magníficos belenes que encontramos en la Venerable Orden
pues
Tercera.
Sí.
Descríbenos un poquito, Salvador, ¿qué es lo que tenéis
pues
ahí?
Voy a describir un poquito. Además, es este año pues la novedad es que el Belén de las figuritas pequeñas pues está en el zaguán, está en la entrada mismo, precisamente por estas cuestiones de la pandemia, ¿no? Para que esté más ventilado, que las personas que quieran verlo sin tener que entrar a la iglesia lo puedan ver y que con ese portalón tan amplio que tenemos, pues que lo vean allí. Y allí está, y bueno... la impresión de todo el mundo que lo ve, pues que le encanta, ¿no? La idea de que cómo ha quedado allí, en la entrada, en el zaguán, y bueno, lo que es magnífico es el misterio barroco que está dentro, que, en fin, es de origen napolitano del siglo XVIII y de tamaño natural, y que las tallas están, también hay novedad, no están dentro de un portal, sino que están, en fin, con un dosel y de otra manera un poquito más, que realza mucho más las imágenes, ¿no? La imaginería de origen napolitano que tenemos del siglo XVIII.
Pues
y,
no.
Y bueno, que pueden disfrutar de él perfectamente, de los dos.
Animamos a que todo el mundo visite esos belenes. Salvador, muchísimas gracias y ojalá que sea todo un éxito ese concierto.
Muchísimas gracias. Seguro que será porque Liz es una soprano maravillosa y trae diferentes colaboraciones de artistas invitados, con lo cual yo creo que va a estar estupendamente bien.
Seguro
y
que
con
sí.
Todas las precauciones.
Feliz año, Salvador. Gracias.
Muchas gracias. Feliz año, Eva. Gracias.
Pues recordamos ese concierto de Año Nuevo el domingo, día 2, a las 7 de la tarde, a favor de la restauración del Templo de la Orden Tercera. Escuchas Mediodía Cope. Enseguida, más historias.
Cope Coruña.
Estar informado.
A un día que termine este 2021, los mariscadores de la Ría do Burgo aún no saben qué va a pasar con ellos como afectados que son de las obras del dragado de la Ría do Burgo. Noela Bao, ¿qué van a hacer?
Termina 2021 y hay una buena noticia. El dragado de la Ría de Burgo ya no es solo una promesa. Los carteles de obra en el Paseo de los Templarios anuncian el inminente inicio de los trabajos para retirar los lodos del estuario. En gallego y castellano anuncian el dragado ambiental de los sedimentos. Pero hemos llegado a este punto sin que se resuelva algo que se tenía que haber aclarado desde el inicio del proyecto. Los mariscadores que trabajan en la ría tendrán que paralizar su actividad en cuanto comiencen las obras y no tendrán compensaciones porque las administraciones echan la pelota una a otra sobre la responsabilidad para hacerlo. Así que, aunque ven necesaria la obra, no colaborarán en su inicio y no retirará la cría de marisco sembrada en la zona en la que se van a iniciar los trabajos. Es algo que estaba previsto hacer entre enero y abril. Manuel Valdomir, responsable de los mariscadores a pie de la cofradía.
Negarnos a retirar la cría de marisco antes de que las máquinas empiecen a trabajar. El proyecto de dragado decía que antes de empezar las máquinas era necesario retirar a cría de marisco. Si se meten las máquinas sin retirar a cría de marisco, se estaría vulnerando estudio de impacto ambiental, o cal é imposible que fagan, puesto que estarían vulnerando una ley, ¿no? Entonces, no nos retiramos.
La cofradía ha denunciado la desidia y la guerra política entre el Estado y la Xunta ante el Parlamento Europeo, cuya comisión había apercibido al Gobierno por la falta de actuación en la ría. Es un intento, ya casi desesperado, de que al menos alguna instancia superior inste a las administraciones a cumplir con su trabajo.
Alertamos no Parlamento Europeo, no Comisión del Parlamento Europeo, a qué tesitura nos venían abocando las dos administraciones debido a esta paralización forzosa que nos obligan a hacer, ¿no? Porque hay que reconocer que nos mandan para casa, así os digo, o proxecto de dragado ambiental, no cal di que é incompatible o marisqueo cas obras de dragaxe, pero non se nos dá unha solución aos colectivos que estamos traballando neste momento na Ría do Burgo.
La amenaza de quedar sin ingresos es real y la alternativa planteada por el Gobierno de España no es mejor que reclamen judicialmente esas compensaciones, algo que no será ni inmediato ni barato.
Que se intente tirar para adiante arruinando ya vida a 78 autónomos e máis a propia entidade, porque hai que decir que si se sigue a postura do goberno estatal, no caldí que denunciemos, fagamos denuncias nos juzgados e que demostremos que son eles os que nos teñen que pagar, estes procesos poden tardar de 2 a 3 anos. E durante estes 2 ou 3 anos nos veríamos abocados a que pudiéramos sufrir embargos de bienes inmobles.
Plantean también que la Xunta pueda asumir las compensaciones, pero después sea esta administración la que reclame ante el Gobierno estatal las cantidades vía judicial.
Y una buena noticia, Gadisa va a invertir cerca de 5 millones de euros en una nueva nave para productos del mar en el puerto de A Coruña, con las nuevas instalaciones que se van a construir bajo estrictos parámetros de sostenibilidad y de integración en el entorno. Se van a potenciar las secciones de pescadería de los supermercados Pescamar, empresa de Gadisa, que se encarga de la selección compra y gestión de pescados y mariscos ultima la obtención de la concesión de la autoridad portuaria para edificar esa nueva nave en el puerto, que estaría situada en la zona del Muelle del Este y ocuparía una superficie de más de 4.000 metros cuadrados. También va a disponer de 10 muelles de carga. La compañía realiza este esfuerzo inversor pensando en el beneficio que reportará a sus clientes, y es que la puesta en funcionamiento de esta nueva nave va a mejorar la capacidad logística y va a redundar de forma muy positiva en un abastecimiento más eficaz de los supermercados. También va a posibilitar que se potencien las secciones de pescadería y supone un mayor apoyo a los más de 130 proveedores locales de pescado y marisco, e impulsar así la comercialización del producto de origen gallego tanto dentro como fuera de nuestra comunidad. Y si visitas el Facebook de Gadis, ahí tienes una receta con las uvas como una de las frutas claves en esta época. ¿Por qué nos dicen desde Gadis no darle una vuelta y preparar una sobremesa con ellas? Pues nos plantean una mousse de uvas. Solo tienes que bajar, dicen en ese post en su Facebook, al supermercado Gadis y comprar crema para batir, zumo de uva, láminas de gelatina y helado de vainilla, y hacer esa mousse de uvas. 2:05, escuchas Mediodía COPE.
Domicilia tu nómina en CaixaBank y descubre todas las ventajas que tienes para hacer más fácil tu día a día, proteger lo que más te importa y cumplir tus ilusiones. Para más información, entra en caixabank.es/nómina o acércate a cualquiera de nuestras oficinas. CaixaBank.
Desde la Asociación Provincial de Industriales Electricistas y de Telecomunicaciones de A Coruña, ASINEC, queremos desearos unas felices fiestas de Navidad y agradeceros la confianza que depositáis en nosotros. Te recordamos que para disfrutar de una instalación segura puedes encontrar a vuestro instalador de confianza en la sección de asociados de nuestra página web asinec.org. ¡Feliz año 2022!
Vamos ya con el deporte. Leti García Chas, muy buenas.
¿Qué tal, Eva? Muy buenas.
Bueno, pues hay que seguir hablando del mercado.
Sí, con buenas noticias, porque ya hablábamos aquí el pasado lunes del nombre de Álvaro Rey, de un extremo andaluz de 32 años, que gustaba mucho en el Depor, y quizá el principal escollo es que todavía tenía contrato en vigor con el Club Bolívar de la Primera División Boliviana. Bueno, pues en las últimas horas hemos conocido que ya ha rescindido su contrato, así que vía libre para que pueda ser la primera incorporación del Depor. Falta que continúen esas negociaciones, pero como te digo, gusta y mucho, porque ya coincidió con Borja Jiménez en el Mirandés en la temporada 18-19, que precisamente terminó el técnico consiguiendo el ascenso a segunda con este equipo, con el Mirandés. Hoy le hemos preguntado a Héctor Hernández, a uno de los fijos en el equipo titular de Borja, bueno, pues por las posibles incorporaciones. El Depor tiene fondo de armario, al Depor le va muy bien, ¿hace falta algún retoque? Bueno, así contesta Héctor Hernández.
Lo que sí que te puedo decir es que los jugadores que hoy en día formamos esta plantilla del Deportivo, para mí, y creo que para todo el equipo, todo el cuerpo técnico, es la mejor plantilla de esta categoría, ¿no? No es una cosa que solo piense, sino es una cosa que queda demostrada, ¿no? Al final vamos líderes en nuestro grupo, líderes en los dos grupos de segunda B con máxima puntuación. Entonces, ya te digo que a opinión personal creo que es la mejor plantilla que podemos tener. Si puede llegar algo que pueda sumar, bienvenido sea, ¿no? Pero bueno, eso no es cosa mía.
Y luego la última hora, esa reducción de aforo en el estadio de Riazor va a quedar en un 75%, así que todos atentos de cara al próximo
partido
duelo.
Es claro, en Riazor.
El 9 de enero ante el Tudelano, muy pendientes de ese encuentro, domingo a las 12.
Gracias, Leti. 1:58, vamos ya con las citas de la agenda de este jueves, que nos cuenta, como siempre, Noel Abau.
El Centro Comercial Los Rosales sigue con actividades de Navidad. A las 5:30 ofrecen taller de chapas con temática de los Reyes Magos. Hoy, los Reyes Magos precisamente van a visitar los centros cívicos, un rey y un paje desde las 6, en cada uno de ellos Labañou e Iris y Palavea. A las 6 también sigue el Festival de Títeres de Navidad en el Fórum con la obra Nido de Partículas Elementales. Cánticas da Terra ofrece un especial Cantos de Nadal con gaitas, percusiones, requintas, baile y, como no, mucho canto. gratuito al aire libre a las 6:30 en la Plaza de María Pita. Pondal vuelve a la vida de la mano de Suso Martínez. El actor participará en una declamación teatralizada desde las 8 en el Circo de Artesanos. Sigue el cine infantil en Oleiros. A las 6:30 se proyecta Las aventuras de Tadeo Jones en la Casa do Pobo de Nós. Viene cargado el apartado de música. El ciclo Salas Vivas trae a Turmaca y Piria al Jazz Filloa a las 9, David Galloso y sus alumnos a la Sala Garufa a las 9:30 y a Pardo y los Rockers Go to Hell en el Playa Club desde las 10. Música de cine en el Palacio de la Ópera, además con la Hollywood Symphony Orchestra y temas de Hans Zimmer y John Williams, será desde las 8:30.
Y aviso a interesados, este domingo va a ser gratis el Tío Vivo, que está instalado en el Parrote. La empresa ha tomado esta decisión para agradecer a todas las familias coruñesas por esa buena acogida que ha tenido esta atracción infantil. Así que el domingo, gratis, el Tío Vivo del Parrote. Sigue Mediodía Cope.